to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Pues aquí estamos en tiempo de tertulia. Javier Vitoria, ¿cómo estás?
Uno, pues no, muy bien, normal. Para el mes de abril, 14 de abril, pues...
14 de abril, Javier. ¿Qué? Es buen día.
Sería para los que vivían en Eibar entonces.
Pues hace 95 años.
Los que estábamos todavía en un proyecto de
hace para no, nacer. Hace 95 años,
y nacimos
años,
sí. Porque hubo guerra, si no, no nos nacemos.
Ya, ya. Tú. Bueno, bueno. Javier Veramendi, ¿cómo estás, Javier?
Uno, buenos días.
Uno, Isidro Ledigaray.
Oye, Gurón, a todos. Feliz.
Bueno, pues, oye, yo la verdad es que ayer lo recordé y hoy también, el 14 de abril. Yo lo recuerdo porque soy republicano, me considero republicano y reivindico la República. Reivindico la República porque nunca he sido capaz de entender la monarquía. No me representa, en absoluto.
Te falta un poco de glamour.
Qué glamour.
Bueno, yo, quitándole mérito, es que, pero...
Es que soy profundamente demócrata y la monarquía es una institución antidemocrática. Porque defiende privilegios hereditarios, cosa que no entiendo.
Es difícil de entender, pero bueno, es una
realidad.
Este
es un momento glorioso de autobombo apagado.
A ver, Javier, venga, ahora, dime lo que piensas.
¿Sobre qué?
Sobre lo que te dé la gana.
Pues tú, por lo visto todo el mundo el día 14 de abril eran republicanos, pero no era así.
Hombre, no, había mucha gente que no lo era.
Pero claro, eso, evidentemente, claro. Había un grupo de republicanos.
Sí.
Está bien.
Fíjate, luego, al poco tiempo, también hubo un levantamiento, un golpe de Estado.
Sí, tanto y tanto.
Claro, hubo un golpe de Estado, al poco tiempo. Pero bueno... Javier.
Sí, pero bueno, es verdad que en las elecciones del 31, al final, unas elecciones que no buscaban un cambio de sistema de gobierno, se produce un vuelco que obliga a la proclamación de la República. Cae el último gobierno de Alfonso XIII y lo curioso es que no era un plebiscito monarquía-república, sino que eran unas elecciones. Y tuvo la fuerza de volcar por completo el régimen político. Por tanto, es una buena noticia. Parece que no, pero los votos tienen su fuerza. Entonces, bueno, pues eso pasó en España en el año 31, que la gente el ciudadano con su voto se cargó a la monarquía.
Bueno, yo creo que os veo un poquito espesos, os veo a todos hoy, ¿no? Cuando animas tú un poco, porque tenemos aquí el Vitoria que está en plan...
No, pero bueno, yo simplemente era por esa referencia de reivindicación de la República. Tú decías lo de autobombo, pues bueno, será eso entonces. Pero bueno, yo creo que sí, yo creo que... A ver, y luego tienes razón, es que al ser profundamente democrático es porque yo creo en el sistema y creo en los votos. Otra cosa es que muchas veces los resultados no acompasen. O sea, dices no acompañen a lo que te apetecería. Pero bueno, no importa, tarde o temprano puede ocurrir. Mira, acaba de pasar en Hungría, por ejemplo, venía muy seguro Orbán, ¿no? Con el apoyo de Donald Trump a través de Vance y demás y no sé qué.
La historia.
Y, a ver... También es verdad que no es para tirar cohetes, porque es una cuña, es una astilla de la misma madera,
sí,
la que ha salido. Uh-huh. Pero con un tinte distinto, europeísta, por ejemplo.
Sí, sí. Claro. Sí, además, bueno, pero también se podría...
Estos son los votos.
Yo no he seguido...
Hacen cambiar las cosas.
No he seguido mucho
los votos cambian,
el asunto, pero también es verdad que los partidos socialistas, los partidos de izquierda, decidieron replegarse... apoyando un solo proyecto opositor.
Claro, por eso.
Digo, igual si tomáramos nota de cómo también las concentraciones de voto lo que pueden hacer, ¿no?
Yo no, en este caso los partidos, todos los demás partidos, tomaron la decisión de apoyar a alguien con el que no están en absoluto de acuerdo, pero claro, están en contraposición de otro. Esa es la realidad. Eso es lo que se puede hacer, ¿no? Javier, la democracia, la fuerza de la democracia.
Es así.
Lo que se puede y se debe hacer, lo que pasa es que el egoísmo de cada partido no pues prima sobre lo que puede ser el interés colectivo.
Pero supongo que el asunto está muy mal allí para que pase eso.
Hombre, la situación ya era muy complicada.
No, y sobre todo, yo creo que ahí habrá jugado mucho, creo, no entiendo mucho de esa política, de la política de Hungría, pero yo supongo que el tema europeísta habrá jugado un papel importantísimo en ese asunto.
Es lo fundamentalmente lo que le separa, ¿eh?, a los dos, a los dos candidatos, claro. A Orbán de Magyar. Magyar prefiere vincularse más a la Unión Europea. Lo que pasa que, mira, la Unión Europea ahora, yo esta mañana también reivindicaba otro elemento que tiene que cambiar, porque hasta ahora las decisiones de la Unión Europea son por unanimidad. Y claro, eso ha hecho que Hungría te haya estado bloqueando un montón de iniciativas. Y eso yo creo que no puede ser.
Eso no puede ser.
Eso ni la unanimidad no va bien ni en las comunidades de vecinos, como para ir entre países. Te ríes, pero es que es la verdad. A eso lo tuvimos que cambiar en las comunidades de vecinos. Sí. Que nos complicaba la asistencia, que te tenía el vecino díscolo y te había hundido. Y se acababa, no había ascensor.
No, es así, así ha sido. Y así es ahora en la vieja Europa, ¿no? Y eso hay que cambiarlo, vamos. Clama al cielo.
Bueno.
Que se va a paralizar toda una comunidad económica europea por un país, ¿no? O por dos. No sé. Creo que eso hay que cambiarlo, pero ya.
Bueno, yo no sé si se van a atrever a tanto, ¿eh? No se van a lanzar a tanto, pero yo por lo menos lo reivindico. Yo pido que cambien las metodologías.
Para llegar a esa unión real, tiene que haber otro sistema operativo que no sea el bloqueo de cualquier miembro de los estados que están ahí. Eso no puede ser, un bloqueo de parte no puede ser. Porque eso es lo que ha pasado con Naciones Unidas, ¿no? Los que montaron todo el sistema de seguridad de Naciones Unidas tienen voto para bloquearte cualquier cosa que propongas, ¿no? Y eso pues mata las organizaciones.
Bueno, Naciones Unidas sí, es un ejemplo también del anquilosamiento absoluto, sí, todo, que claro. No sirve, de que sirve para poco. Para hombre, poco. Que habría que inventarlo, sí, pero desde luego no como está.
Como está, no hay que cambiar las normas del juego. Inventado está. El sistema de Naciones Unidas es un sistema que debe permanecer en el tiempo, yo creo en él, pero que hay que dotarle de otras herramientas de gestión, no de gestionar, y que hay que impedir el veto de países de los más fuertes,
¿cómo
además.
¿Será impedir el veto a los que tienen veto? ¿Cómo lo vamos a hacer?
Pues eso tendrá que llegar por el conocimiento de ellos, porque
estamos en la cuaresma otra vez, la conversión.
No lo sé.
Esperamos que se conviertan. Esperamos que se convierta China, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. ¿Alguno más?
Y Rusia.
¿Y cómo nos han convertido?
Los cinco campeones, pues porque han vivido una época de la historia diferente. Ya. Yo creo que ahora empieza un nuevo mundo en el que se tendrán que tender la ropa, algunos de ellos.
Sí, igual hay ¿Tú sabes lo difícil que es renunciar a tus privilegios?
Bueno, pues ya.
Ellos consideran que tienen derecho.
Sí, sí, no, para ellos es un derecho. Pero es lo mismo que, por ejemplo, pues mira, ya que he empezado yo por la República, lo mismo que Felipe VI. ¿Tú te crees que Felipe VI se plantea en casa decir a sus hijas, oye, y si dejamos que la gente decida si quieres que seas tú la próxima reina o no? ¿O lo hagan por sorteo? Que no lo va a hacer.
Yo lo sé,
pues
yo
no,
creo
porque
que
cree que por derecho tiene derecho hereditario.
Conociendo lo que hay, yo creo que no habría nunca un presidente de la República en España, porque no se pondrían de acuerdo. Y cualquier persona que fuera citada para tener ese cargo sería fulminado con un exocet directamente por cualquiera de los partidos. No, creo que esa figura aquí, pues yo lo veo complicado. Ojalá fuera así, pero creo que no tiene.
Hombre, otra cosa es que tengas un presidente de los que dices, pues igual no me gustaría, pero ¿qué vamos a hacer?
No, pero es que
los
eso
votos
no
son los que cambian las cosas. ¿Eh?
Eso no se aceptaría. Eso no lo aceptaría.
Bueno, yo creo que los votos son los que cambian las cosas. Bueno, aquí algunos oyentes, mira que algunos estaban celebrando lo del Día de la República, es nuestro día, etcétera y tal, algunos, ¿eh? algunos que preguntan irónicamente, ¿sabéis si se le espera el emérito en Eibar?
Porque está cerrado la Estelena, pero seguro una cosita en la Estelena.
Hacer alguna cosilla, ¿no?
Claro.
Claro, y porque no, porque no tiene mar, que si no unas regatillas, unas cosas así, ¿no?
Sí.
En el Bribón o lo que fuere.
Sí. Bueno, de Alzola Deva, por el
sí, sí. Otros que también dicen que hoy es el cumple de Abascal. Abascal se ha llevado un disgusto con lo de Orbán, claro, porque ten en cuenta que Orbán es financiador. A través del Banco Húngaro ha recibido varios millones, varias decenas de millones.
¿Qué de eso donde están, además?
O un par de decenas de millones ha recibido Vox, sí. Dinero de los bancos húngaros. Dice, lo que tiene que hacer, lo que quería Alemania y en menor medida Francia, los demás obedecer. Dice, como no han mandado poco, se ha cambiado Alemania. Bueno, claro, es que aquí las cosas. Ah, un saludo, te mandan un saludo, Isidro.
Ah, pues muchas gracias.
<Que saluda. risa> Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar aquí en esta sintonía, en la de Radio Popular, Erri Irratia.
en el campo y en la vida, hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estamos de 40 aniversario durante todo este año y queremos compartir esta alegría. Sorteamos entre todos los clientes de cada mes un bono regalo de 200 euros para una próxima compra, para ti o para quien tú quieras. Son 12 meses y 12 bonos por formar parte de nuestra historia. Ya sabes, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista en Basauri.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Avanto Ciervena te anima a participar en la Herri Marcha este domingo. Gallarta, Las Carreras, San Fuentes. A las 10, reparto de dorsales. Habrá avituallamiento, obsequio y una increíble aventura con Txaloki Antxerkitaldea. Herri Marcha, Erdu, Abanto Ciervena Koudala.
Bosen omenaldien astea. Moisespe Sánchez pianistak Manuel de Falleren omenezko bere kontzertua estreinatuko du. Programak Fantasia Betika ere eskainiko du, Francisco Collek orkestratua eta baita Beethovenen laugarren sinfonia ere. Ostegun eta ostiralonetan, Falla gogoratuz Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos, seguimos en este tiempo de tertulia. Bueno, a ver, Javier, ya voy a aprovechar ya que estás también, ¿no? En este caso, Javier Beramendi, quiero decir. Por los conocimientos jurídicos de Javier Beramendi, porque ayer conocimos ya que, bueno, el juez Peinado ha procesado a Begoña Gómez, a la mujer de Pedro Sánchez, en lo que ha sido una instrucción larga y ciertamente rocambolesca, voy a dejarlo simplemente con ese apelativo, ¿no? Rocambolesca. Le han tenido que corregir unas cuantas veces, además, desde la propia audiencia. A él mismo se le ha caído un delito en el camino, ¿no? Uno de los delitos. Otros no somos capaces de entenderlos. Igual me alumbras jurídicamente, pero yo pensaba que la malversación de fondos era algo más propio de funcionarios que de personal anónimo que hay por ahí. Y bueno, y este tipo de cuestiones, claro, ahora como empezaron los de la fachosfera a hablar de tetra procesada, el Partido Popular también, que es que se comunican. Yo creo que por la mañana se mandan fases. Te ríes, pero es que es así. Es que empiezan unos y luego siguen los otros, ¿no? Ya tetra procesada. Bueno, ¿cómo has visto todo este asunto? Es un poco peculiar, ¿no?
Bueno, pero es peculiar desde el principio. Yo no tengo aquí ninguna... Como no sigo el procedimiento por dentro, porque bastante tengo con los míos para mirar los ajenos, pero realmente todo ha sido peculiar. Estamos en una de las fases finales. Ahora el juez, una vez aperturado el procedimiento ante el jurado, a petición de las acusaciones, tras oír a las acusaciones y a las defensas, dicta una resolución, que es la que ha dictado ahora, por la cual, a partir de ahí, posibilita que las acusaciones puedan formular sus escritos de acusación. Y todo eso en una fase que, si sigue así, acabará en un juicio oral. Yo no me he fijado en los detalles ni en los delitos. Creo que esto es un punto más de esta historia lamentable de un juez que se ha dedicado a dar la vuelta a la vida de una persona y todas sus actividades para ver si encuentra algo. Es la esencia de lo que no es el proceso penal. El proceso penal no es un proceso para prospectivo, para ver si encuentro algo en relación con una persona, sino que debe iniciarse a partir de que existen indicios suficientes. Si a partir de ahí, si encima se producen retorcimientos interpretativos de la norma, que para justificarse tiene que ir uno donde Fernando VII, que por cierto era Borbón, probablemente es de la familia, entonces tiene que ir allá para buscar algún tipo de asunto, pero bueno, demuestra un poco la situación en la que estamos, ¿verdad? También es verdad que se va al absolutismo, se le ha olvidado al juez Peinado todas las dictaduras militares que hemos tenido desde Fernando VII y en concreto la última, la del franquismo, que duró 40 años, donde, donde la corrupción fue institucionalizada absolutamente. Entonces, pero todo esto se lo ha olvidado al juez. El juez ha tenido que buscar, ha tenido que irse al siglo XIX para tratar de decir algo que probablemente lo considero gracioso.
Bueno, la frase concretamente, lo que viene en el auto, es: no podrá hallarse un supuesto de similares características, que es lo que viene a decir el juez, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales como este supuesto parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado. Quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII. Alucina en colorines con lo que viene en el auto.
Una pregunta, ¿es normal que un juez, en su pliego de descargos o como se llame, haga estas alegaciones y diga estas burradas?
No debería hacerlo. El juez tiene que interpretar la ley y plasmar en las resoluciones lo que sale de la instrucción. Tendrá que usar un sistema que se entienda, es decir, un lenguaje que se entienda, porque las resoluciones judiciales no son para que queden en los libros y decir uno qué bien me ha salido este auto, sino para que el ciudadano que la lee lo entienda. Pero no debería hacer ningún tipo de comentario de eso. Pero bueno, tampoco un juez de instrucción que está instruyendo debe pedir una tarima para estar encima de más alto que el ministro al que interroga, ¿verdad? Y él obligó a poner una tarima, que habría costado algún dinerito. Y
igual
también hay alguna posa de desviar fondos públicos por requerimiento de un juez. No sé, se me ocurre.
Bueno, por cierto, que dice algún oyente, ¿cómo puede ser que un juez de turno, no por oposición, pueda tener tanto poder para revolver toda la justicia y hasta la marcha política?
El juez de instrucción en el sistema legal español tiene muchísimo poder, no solo en el sistema legal, además te procede de los sistemas franceses del siglo XIX también, pero tiene mucho. Y es verdad que desde finales de los años 90 o mitad de los años 90 se le quita la principal facultad que tenía, que era ordenar, acordar por propia iniciativa la prisión provisional de los investigados. Hoy, para poderla acordar, se la tiene que pedir alguna de las acusaciones. Pero el poder que tiene un juez de instrucción es infinito, cuasi infinito. Yo creo que Napoleón hacía alguna referencia a decir que el juez de instrucción era el hombre con más poder en Francia.
O sea que el absolutismo, ¿cuál es eso? ¿No? Igual lo de los
es un sistema que debe ser revisado.
Javier, ¿qué opinión tienes? A ver,
no puedo entrar en todos esos procesos porque no los conozco y además no sé de eso mucho, pero o no sé nada. Pero a ver, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que algo que tiene que ver con la justicia y con la búsqueda de la verdad en un asunto como este, el documento, la instrucción o el documento que sale para decir que vamos a procesar a una persona sea valorado positivísimamente por unos y denostado absolutamente por otros. O sea, y uno dice, no, esto no puede ser así. Se le podrán poner matices, pero si se valora absolutamente, se denota absolutamente, es que estamos en algo que es arbitrario. Uh-huh. En algo que es arbitrario, es así. O sea, y por tanto no puede ser que dependa cosas tan serias como si uno es culpable o no, depende de cómo caiga la moneda. Si el que saca es azul o rojo. Si te cae este, va por ti. Porque la impresión que da es que va por ella.
Va por ella.
Desde el principio.
Va por ella.
O sea, es decir, que él no funciona con la presunción de inocencia en absoluto. En absoluto.
Bueno, yo de todas formas, no sé si será porque estoy infointoxicado y la maldad me ha corroído ya, pero el juez Peinado no va solo, ¿eh?
Bueno, eso está claro.
El juez Peinado no va solo. Hay una audiencia que le respalda o que le consiente, algunos dicen que incluso le guía para lo que tiene que hacer. Ves algunos tribunales, por ejemplo, del Supremo, que incluso están ahora mismo en ejercicio de juicio o que acaban de emitir sentencias que me parecen más ideológicas que jurídicas, sin entender mucho, ¿eh? Pero uno coge, sí, y claro, que le condenen a un fiscal general porque igual ha sido él o su entorno,
y que no,
eso creo que jurídicamente, Javier, se cae, ¿no? Porque digamos que los delitos son personales.
Sí.
Los comete una persona, no los comete, sí, sí, un entorno, ni esto no... Es que estos hubiesen condenado al pueblo entero, ¿no?
No, eso ha sido ese proceso todo, ¿no? Todo el proceso.
Digo yo, y esto lo hace un Supremo también, ¿eh?
Que sí, sí, sí. Que sí. Y otros dirán que el Constitucional hace otras cosas.
No, no, y luego el Constitucional, que sí, que dirán que no, eso también funciona. En cuanto al Constitucional, que va a revertir la sentencia del Supremo, porque la va, no se puede revertir. Lo que va simplemente es a decir, o pondrá su posición, pues dirán que es que funciona porque hay mayoría progresista y en este caso estarán, sí, vinculados al otro.
Pero ya, bueno, pero vamos, pues, a ver, vale. Esa manera de hablar también tiene su necesidad de revisión. Es decir, cuando se dice que un juez es progresista o de derechas, se está diciendo que es desde el punto de vista jurídico progresista o de derechas, o se está diciendo que es desde el punto de vista político de progresista o de derechas.
Político.
Este es el asunto. O sea, es decir, no es que dice, no, mira, no. Este hombre jurídicamente es un hombre más con unas interpretaciones más avanzadas, más progresistas, no sé qué, no. No, 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 no es eso, no es eso. Es que su afiliación política, y tiene afiliación política porque lo ha hecho público, ¿es de derechas o es de izquierdas? O, bueno, de progresistas, porque a los de izquierdas de los jueces le llaman, de la judicatura le llaman progresistas. Para mí me parece eso, pues depende cómo te caiga la moneda. Claro.
Sí, pero, a ver, es verdad que eso es así. El asunto es que en la función del juez está abstraerse de sí mismo para valorar la prueba.
Claro.
Ese es el meollo. Es decir, porque indudablemente habrá jueces de derechas, jueces de izquierdas, jueces lo que sea. Pero el asunto no está ahí, sino si es capaz el juez de apartarse de su propio planteamiento ideológico para la valoración de la prueba, que es de lo que se somete a su... Y segundo, de la cuestión que se le somete a su consideración, luego ser capaz de encajarla en los preceptos jurídicos que sea. Eso yo sé que es la función más difícil, que es más difícil que tiene un juez. Pero mientras entre unos y otros se siga sosteniendo que parece que es el posicionamiento ideológico del juez el que lleva a la resolución que dicta, a mí eso, bueno, me parece muy, muy peligroso, muy peligroso. Nunca debería ser la posición ideológica del juez la que lleve al dictado de la resolución, quiero decir. El juez injusto debe ser capaz de hacer justicia a la viuda. Y mientras esto no se vea socialmente, y lo que estemos es, si la resolución del juez baila el agua a mi tesis o favorece mi tesis, pues estaremos todos contribuyendo a la corrupción del sistema judicial. Sistema judicial que se deja corromper fácilmente, y no se deja corromper, yo no hablo tanto de dinero, sino yo creo que no hay cosa que más corrompa que la lisonja y el elogio.
Es bonito eso.
No, pero a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero a ver, no es que a mí me parezca peligrosísimo que un juez no se pueda distanciar de su planteamiento ideológico a la hora de dictar una sentencia. No es que me parezca peligrosísimo. Me parece mal. Me parece mal. Y me parece injusto. Sobre todo cuando eso se hace sin el esfuerzo de abstraerse, porque a veces uno puede ir a hacer el esfuerzo de abstraerse y no ser capaz de hacerlo. Todos sabemos que hay cosas que son difíciles en la práctica. Pero que eso se dé, por supuesto, no es que me parece peligroso, sino que me parece absolutamente mal. Eso es injusto.
Ahora, sí, porque lleva siempre a resoluciones injustas.
Claro, lleva soluciones, y además, pero claro, pero si luego públicamente alardeamos de que nuestra posición es de un lado o del otro, ¿cómo me voy a extraer? ¿Cómo voy a extraer?
Sí, es muy difícil.
Es muy difícil.
Muy difícil.
No sé, yo la verdad es que como los casos lo sigues, lógicamente, con la superficialidad de las informaciones que te llegan, ¿no? Te quedas un poco perplejo, ves cómo funcionan las cosas. Dices, todavía no sé de qué se le acusa a esta señora. No sé realmente, porque anda que no hay gente que roba en este mundo. Y dices, ¿y aquí de qué estamos hablando? Porque dice, que ¿con qué se ha quedado? ¿Qué dinero, qué rendimiento ha sacado de todo esto? La lisonja solo, la propia mujer del presidente, digo. Es que no acabo de entenderle yo al juez, ¿no?
Después ya veremos cuando tengan las acusaciones, también...
Porque es un negocio que no tiene lucro y una corrupción de donde todavía no se ha encontrado dónde está el botín.
Y 2 años.
Ya me contarás, 2 años.
2 años quemando, martirizando a una persona, que porque sea la mujer del presidente y porque detrás tenga el contenido que tenga, 2 años. 2 años utilizando...
Y además, pero será en el momento ahora... cuando las acusaciones formulen los escritos, cuando tengan que necesariamente perfilar unos hechos y concretar unos tipos penales. Pues ya.
Por cierto, ¿tú crees que esto va a un jurado popular?
De momento está abocado a un jurado popular. Si se mantiene un delito de malversación de caudales públicos, de tráfico de influencias, y no aparece el arque, y no aparece el delito de prevaricación, esto va a un jurado popular. Ya. Pues esto es así.
Bueno, pues nada, nos quedaremos con estas cuestiones y habrá que esperar acontecimientos, ¿no? Dice, el juicio de Begoña, ¿qué irá antes? ¿El juicio de Begoña o el del particular de la presidenta? Se refiere al marido de Díaz Ayuso, o sea, a la pareja de Díaz Ayuso. Que no sé cómo está ese caso, porque ahí parece que los jueces se quitan, no quieren entrar en el marrón.
No, vamos a ver, y tampoco lo es. Creo que el juicio de la pareja de Díaz Ayuso, creo que se tiene que celebrar, en un juzgado de lo penal. Y la situación de los juzgados de lo penal en Madrid en cuanto al retraso es lamentable. Lamentable, lamentable. Es decir, eso puede tardar muchísimo y realmente no creo que sea por un sistema de favorecimiento a la presidenta, sino porque los juzgados de lo penal en Madrid acumulan unos atrasos absolutamente incomprensibles, que realmente hacen banal la pretensión de administrar justicia.
Bueno, es lo que está pasando con el otro juicio que está en marcha, ¿no? El de la Kitchen, ¿no? 13 años después y ahora, y ahora llega el juicio, dices. Claro, ¿qué te dice una de las partes? Te dice, no, esto es una cosa antigua, esto es una cosa de hace mucho tiempo.
Yo
pues claro,
estaba
ahí. Que hace mucho
yo
tiempo.
No, pero es terrible, no, es terrible.
Que por cierto, me parece uno de los casos más graves que uno pueda encontrar, ¿eh? De todos los que estamos viendo,
si los hechos
se comprueban
y a mí me parece gravísimo.
Es lo más grave que uno puede encontrarse,
el dinero público para y
al servicio
funcionarios
de...
del Estado para eliminar pruebas para que no lleguen a un procedimiento penal que pueda complicar a un determinado partido político. Si eso fuera así, eso es gravísimo.
Pero bueno, oye, no, porque ya sabes que ahora como todo va en el totum revolutum y cada uno se va posicionando en su parcela.
Pero ha sido todo así, ¿no?
Pones el dedo en una en caso unos casos de, y te olvidas de otros.
El caso del hermano del presidente, ¿no? La pregunta, una de las preguntas es, ¿hacía falta ese puesto para que se presentara una persona? La Ayuso directamente creó un puesto de defensor de la lengua española.
¿Claro?
A Toni
Cantó. Y ya sí, no a dedo.
Y no pasó nada. Pero así todas las cosas. Todas
porque,
las cosas.
Porque son decisiones políticas, no jurídicas.
Y te quedas avergonzado.
No, ellos no se avergüenzan.
Qué gente.
Pero que ellos no se avergüenzan.
Oye,
ellos no se avergüenzan.
Es que es todo así, o sea.
A ver, mira, yo ponía un ejemplo de una declaración política ayer. Yo escuché el otro día a Bendodo, del Partido Popular, que empieza a hacer una equiparación. Sánchez dice, no a la guerra, envía una lancha.
Sí,
sin especificar, y dices, oiga, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero bueno, dice no a la guerra y resulta que está pidiendo un ejército europeo, y como todo el mundo sabe, los ejércitos son para ir a la guerra. Dices, ¿se ha avergonzado?
No.
No, no se ha avergonzado.
Ayer salió...
Te viene la otra señora, la portavoz, y te dice que han retenido en Líbano el ejército israelí, con lo cual estamos hablando de un ejército invasor, a un soldado de Naciones Unidas, que es español, y te dice, ahí me han retenido más en más tiempo en un control de tráfico.
No explico por qué.
Pero para estar una hora es mucho tiempo. Yo creo que tienes que orearte bastante.
Es un poco de imbecilidad, ¿no?
Tienes que orearte bastante. Claro, ¿y se avergüenza la gente de eso? No se avergüenza.
Es vergonzoso.
A mí me daría un poco de pudor el venir aquí al día siguiente después de decir una cosa de esa.
No, es terriblemente vergonzoso, pero...
Javier, ¿qué hacemos?
No, a ver, vamos a ver. Lo que me extraña es que con todas esas cosas que hacen, luego tengan la perspectiva de voto que tienen, ¿no? Y tendrá que ver con la ciudadanía, con todo esto también, luego. Sí. A ver.
En democracia los responsables somos los ciudadanos.
Exactamente. ¿Eh? Pero... Entonces, quiero decir que yo les soy... Yo ya hace tiempo que no les hago demasiado caso, porque... No, es decir... El tipo de discurso al que están agarrados es insoportable. Pero tú les oyes y dices, pero ¿a estos cómo les voy a votar yo? No puedo votar a esa gente.
Ayer en una tertulia...
¿Cómo van a gestionar el bien común gente que hace de la verdad una especie de estropajo? ¿Cómo? ¿Les voy a confiar el bien común y el bien de mi familia y de mis vecinos? Ay, no puedo, es imposible.
Pues es difícil.
Pero es un discurso, pero luego el discurso es de parte, y de parte y parte, porque luego depende de cuando cambia la tostada, funcionamos todos de la misma manera. Es que,
ayer en una tertulia salían hablando los de la flotilla de la libertad a Gaza otra vez que van y demás, pues 500 barcos, no sé cuándo, y de tertuliano estaba entre otros el Tony Cantó. Y la primera pregunta, bueno, ¿y qué llevan ustedes ahí? ¿Qué van a hacer? ¿Publicidad política o qué van a hacer ustedes ahí? Esa flotilla, ¿por qué no es contra Hamás? Estas babosadas, ¿no? Y ya la última es, claro, y si les detienen todos los españoles tenemos que pagarles el que les suelten, ¿no? Y pagarles el viaje de vuelta. Pues esas cosas...
Bueno, vale, Tony Cantó no es la prima sacada del estuche, ¿eh?
Que no ha pegado un palo al agua en su vida, igual que la Abascal. Pero ahí están, cobrando unos sueldos, pingües con pingües beneficios cada mes, estando en tertulias, ¿eh? Como si fueran sabios en algo. Y son sabios en robar, en meterse en la mano a todo Dios. En todo,
bueno,
el programa.
Un oyente que dice, ¿por qué no llamamos a las cosas por su nombre? Porque no decimos claramente que ese sujeto, habla del juez, no ha respetado la ley, que ha utilizado su posición, la de juez, para utilizarlo por otros intereses, en su caso para tapar un juicio, el de la Kitchen, por ejemplo. Bueno, no porque es que las coincidencias... No voy a decir que son casualidad, pero...
Son casualidad, pero claro, pero al final uno se pregunta.
Sí,
presidente y su mujer en China y un instructor policial diciendo, explicándole a la sala que el jefe de todo esto era Mariano Rajoy. Claro. Y les explica además por qué llega a esa conclusión.
Sí, sí. Uh-huh. No, y aparte que luego tienes audios en los que una de las partes, que es el que grababa todo... Te dice que una periodista, por ejemplo, ya tenía conocimiento de que estábamos hablando de Rajoy, pedían...
Que no habla mucho del asunto, ¿no?, esa periodista.
No hablará, ¿qué va a hablar? No va a decir ni palabra, ¿qué van a decir? No, ni ella ni la cadena.
Ah.
Ni sus cadenas, que son varias. No dicen, ese asunto no lo tocan. Los audios justo se cortan ahí, en ese momento en el que se cita su nombre. Cuando hablan de Ana Rosa y cita, pum, se corta el nombre. Yeah. Curiosamente, ¿no? Y dices, hombre, ¿y esta señora todavía tiene la capacidad de pontificar? Bueno, oye, allá cada cual. Dice otro oyente que Gómez tendría que haber tenido un perfil más bajo después de ser contable de los tres clubes de alterne familiares, escala de valores. Yo, es que tampoco voy a entender esas cosas. No sé por qué le mezclamos a la familia con esto, ¿no?
Sí. Vale todo.
Sé, pero si todo el mundo quiere, ¿por qué no rascamos en todas las familias de todos y cada uno de nosotros a ver qué encontramos?
No quedaría buena imagen.
No, en todas las familias buscamos a alguien. Seguro que alguien tiene un primo que es un delincuente, sí, tiene algo. Y a partir de ese momento ya eres el primo del delincuente. Porque esto funciona así.
Sí.
Pero creo que...
digo primo delincuente o cualquier otro.
Hace un tiempo, ante la situación política española, Aznar dijo que cada uno tenía que hacer lo que pudiera del lugar que ocupaba.
El que pueda hacer que haga, sí.
El que pueda hacer que haga. Pues me están respondiendo a esa cocina. punto pelota.
Bueno, tú dices, me temo que el asturiano, hay que recordar que es otro de los sobrenombres con el que se le llama a Mariano Rajoy en la causa Kitchen, seguirá tomando sidra tranquilamente. Pues sí, porque no está en la causa, va a ir solamente como testigo y dirá lo que le venga en gana y nadie le va a hacer luego un recurso posterior para decirle usted ha mentido, porque también lo hizo en la comisión de investigación. Tenía que decir verdad y no la dijo.
Tiene la flaca memoria.
Se le olvidan las cosas. Bueno, dice, los juicios a imputados, sean parejas o no, son por su actividad delictiva o por su posición. Sean esposas o novios. O novios, lógicamente son por los delitos cometidos, ¿no? Si sus parejas trabajasen en una panadería, ¿tendrían el mismo comportamiento judicial y, por supuesto, informativo? En absoluto. ¿No? Podríamos decir que aquí depende donde esté uno y la importancia y la relevancia.
La relevancia social, no. Pero eso es una obviedad.
La relevancia social, claro. ¿Por qué se abre una causa contra la mujer del presidente y no contra los otros 200.000 que hay por ahí? Que hay muchos, por cierto. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Problemas en tu comunidad? En Luar te damos la solución, mantenimiento integral y reparaciones. Fabricamos y reparamos puertas y barandillas de acero inoxidable y hierro. Fabricación y montaje de todo tipo de ventanas. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 615 49 79 78 y olvídate de preocupaciones. Luar, calidad que se nota.
Pon el móvil en pausa. Un día, un gesto. Ahora escucha, mira, siente. La vida se acerca. 18 de abril, Día sin móvil. Un reto para estar más cerca. Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.
Gobierno Vasco, Euskadi Berria.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Continuamos. Por cierto, que hoy el Consejo de Ministros ya por fin sacará adelante la regularización de migrantes. Que eso también es otro de los temas. A ver, yo no sé si esto está bien atado, lo tienen todo muy controlado, ¿no? Y si han puesto los medios suficientes como para que este proceso de regularización pueda salir bien. Lo que sí me molesta también mucho es la política que hay detrás, o toda la política de los que atacan una regularización de estas características, inventándose asuntos, pues eso, como lo de el fraude electoral para hinchar las listas, cosa que no es verdad, o que esto va a ser un desmadre, cuando realmente la regularización de migrantes, de gente que ya está entre nosotros y que lleva tiempo entre nosotros, lo que permitiría es que aflore su situación de irregularidad y, por lo tanto, pues incluso aquellos que les tienen contratados tengan que regularizar su situación, ¿no?
A ver, eso ha sido además pedido por una iniciativa popular,
claro,
en la que han participado miles de ciudadanos y ciudadanas. Uh-huh. Y eso es creer en la democracia.
Y que el Partido Popular votó para su toma en consideración, votó a favor, y luego se le ha olvidado.
Sí, claro.
Luego se le ha olvidado.
Bueno, pero el Partido Popular está en el no a Sánchez.
Y es, no, no, algo y más, algo más, Sánchez, algo más.
Y luego es Vox.
Es que aquí parece que es que como hay un señor muy malo que hay que quitarlo, pues es que ahora no me puedo fijar en otras cosas. Como decían ayer, como tenemos que quitar al Orbán español, no podemos fijarnos en otros detallitos. No, no. En el tema de la inmigración, el Partido Popular ideológicamente coincide con Vox. No es que él está presionado por los otros. Ideológicamente coincide por Vox. Y en cuanto pierde un poco la compostura, le sale lo que es su esencia, que en el fondo es que la patria es de ellos. Punto sí, pelota. Y que ellos deciden quién entra o quién no entra. Y si viene con dinero, entrará. Y si no viene con dinero, que se vaya. O que venga para limpiar culos.
Perdón. No, eso es lo que preguntaba. Yo creo que es un tema que no está lo suficientemente atado para no generar el problema que genera de
escuela, bueno, atado, demandas, atado, según dice el Consejo de Estado, por el impacto presupuestario, yo, porque no hay los recursos suficientes para generar algo, pero gestionar, no sé, yo.
Gestionar eso, yo pero, creo que falta gente para gestionar.
Pero
ese tema,
detrás de ese debate que seguramente es necesario hacer.
Pero es un debate administrativo, que no tiene nada que ver con la situación de las
detrás
personas.
De ese debate, insisto, igual es necesario hacerlo, no me cabe la menor duda. Que quede que lo que hay no son cifras y números y papeles, sino seres humanos que son víctimas de una situación de injusticia, porque no se les reconoce un derecho fundamental, que es a moverse donde le dé la gana, como dice la Declaración de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque lo han reducido a los a la ciudadanía, y la ciudadanía, pues como ha dicho ahora hace un momento Javi, pues como yo decido eso, porque yo sé lo que es la patria, pero evidentemente no aplican criterios de fratria, sino de patria.
Sí, sí. Ayer aparecía uno de los documentos posibles para acreditar el arraigo, que tiene que ser solicitado antes de que acabe el mes de junio de la regularización. Uno de los documentos posibles es los movimientos habidos en las tarjetas de transporte público, en el que, pues mire usted, yo llevo 6 meses con esta tarjeta, estos son los que yo le he hecho. La Comunidad de Madrid está dando horas para finales de junio para dar esa documentación. Finales de junio. Y el consejero correspondiente ha dicho ayer en los medios de comunicación que ellos no tienen presupuesto, que ponga el gobierno gente para hacer esas cosas, el gobierno central, que ellos no tienen presupuesto.
Sí, sí, me parece de una inhumanidad tremenda, es una cosa tremenda. El otro día también aparecían los que tienen que dormir en Vitoria, en las parroquias esas, los de Mali. O sea, detrás de todo ese debate está esa gente, que es gente de carne y hueso como nosotros, y que pertenece a la misma condición humana que nosotros y nosotras, de la misma raza, eso que habrán visto desde la parte oculta de la luna, que somos nosotros flotando, todos somos de ese lugar que está flotando ahí. Pero a mí me parece terrible ese tipo de discurso. Bueno, luego ya no quiero decir nada cuando ese discurso se mezcla con lo religioso, etcétera, ¿eh? Como hace el
americano, dices.
No, ver, ¿cómo se llama el alavés?
¿Quién? Abascal, dices.
Abascal.
Ah, bueno, pero Abascal dice barbaridades, claro. O sea, una detrás de otra.
Claro.
Las va juntando.
Nosotros, ¿qué pasa ahora? Pues podíamos haber resuelto este asunto en la época de los reyes católicos, pero en vez de resolverlo, lo creamos. Pues echamos a los musulmanes y a los judíos, y ahora tenemos que aprender a vivir con musulmanes y judíos. Y budistas, y ateos, y de todo.
Y tal vez habría que decir que les echamos de su tierra.
Claro, hombre, claro.
Echamos de su tierra, donde llevaban 8 siglos.
Claro.
¿Qué quieres que te diga? Es que estaba pensando en una cosa que te habías mencionado sobre los derechos humanos, ¿no? Y el derecho, porque el artículo 13, creo que es el 13, ¿no? El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a moverse libremente. Claro, es que estoy escuchando el otro día, escuchaba a Feijóo, por ejemplo, cuando hace esa falaz contraposición entre derechos humanos y derecho internacional, que es una cosa increíble, que digas, oiga, pero usted no tiene dedos de frente, ¿o qué le pasa? ¿No? Es el cuerpo, bueno, es igual. Dice, claro, está apelando a los derechos humanos. Y dices, ¿apela también al artículo 13? Entonces, ¿por qué se oponen a estas cosas?
Pero es que, a ver, porque, vamos, los derechos humanos...
¿O son los derechos humanos
los derechos humanos desde su fundación en la Revolución Francesa se redujeron inmediatamente a los derechos de ciudadanía. Y los derechos de ciudadanía se reducen inmediatamente a los derechos de los que tienen trabajo. Puta pelota. Y esto es lo que pasa. O sea, investigadores, para que venga un extranjero que es investigador de esta cosa, de la máquina esta de los neutrones que han puesto en Gipuzkoa, sí, para eso seguro que no hay problemas. Papeles inmediatos y tal.
O para jugar al fútbol.
Sí, pero fíjate, es que yo creo que les pasa. Yo no sé si han leído la Declaración Universal de los Derechos.
No la han leído.
No sé si la han leído.
Que no, te puedo decir.
Pero todo el mundo se harta a hablar de los derechos humanos. Y la Declaración Universal habla de derechos y de un único deber, que es el deber de la fraternidad. Todos deberán tratarse fraternalmente los unos con los otros. O los derechos humanos, o los cogemos el paquete completo, o no funciona. O sea, no es que es mi derecho humano a mi vida. Es mi derecho humano a mi libertad.
Es nuestro.
Es nuestro. Es de todos. Y todos somos garantes de que ese derecho sea aplicable a todos.
Pero fíjate, bueno, ahora que he dicho lo del deber, que de los deberes, pues habría que volver a Simone Weil y para recordar que ella dice que lo que hay que hablar más es más de deberes que de derechos, porque los deberes nacen de la necesidad del otro. Es decir, el otro te pasa necesidad y yo tengo el deber de aliviar su necesidad, porque tengo el deber de comportarme fraternalmente con él. Pero esto, por lo visto, queda al arbitrio individual de cada uno de nosotros y depende. No. Tenemos, el otro nos genera deberes, porque tiene necesidades.
Mira, pero decía Javier, decíais, ¿esto se leen los derechos humanos? No, o no se leen lo que les molesta, pero es lo mismo que la Constitución. Voy a hablar de la Constitución española. La Constitución española tiene un artículo que dice: toda riqueza del país en sus distintas formas, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. ¿Eso qué significa?
La hipoteca social de la propiedad privada.
Que uno puede intervenir en la propiedad privada, claro. O sea, el Estado debería intervenir en la propiedad privada si hay interés público.
Pero,
¿esto se lo han leído? ¿Este artículo de la Constitución se lo han leído?
Pero es que general. Eso viene desde la ley de expropiación forzosa del año 64, claro. En pleno franquismo, claro. La función social de la propiedad,
claro.
Y con las leyes fundamentales del Estado.
Bien, ¿y esto no se lo han leído?
No.
¿Por qué? Porque no les interesa. No les interesa. Claro, tú dices, oiga, sí, se reconocen los derechos de propiedad, pero está supeditada y no puede delimitar el interés público. Eso lo dice la Constitución española. ¿Tú te crees que ese debate se origina cuando hablamos, por ejemplo, de vivienda? Oiga, es que hay grandes tenedores y no sé qué, no sé cuántos. Ya, pues igual hay que intervenir. La propiedad privada.
Expropiar.
Expropiar.
Pero
expropiar,
mira,
o intervenir.
Pero
en la
mira,
propiedad
esta
privada.
Mañana en esta emisora he escuchado una cosa que me alarma mucho, ¿no? Primero, para criticar que el Estado pueda cobrar impuestos, más impuestos a las empresas energéticas, a los que hayan tenido beneficios que han caído del cielo, pues se han puesto todas las dificultades que hay, porque al final lo acaba pagando la ciudadanía, etcétera. Y que, sin embargo, cuando hay pérdidas, entonces, y se ha dicho que cuando hay pérdidas no se socializan las pérdidas, y no, lo cual es falso. Porque cuando tuvieron pérdidas los bancos, lo que se hizo es socializar las pérdidas. O sea, y se ha dicho esta mañana por la radio, pero ¿cómo que eso no ha ocurrido nunca? Si lo hemos vivido aquí,
sí.
con la crisis bancaria. Pues se ha dicho a la mañana, tranquilamente. O sea, es decir, para defender una posición que me parecía discutible en la defensa, pero bueno, puedo entrar en ese debate. Dice, no, nunca queremos socializar los beneficios, pero no queremos socializar las pérdidas. Y lo lógico es que si socializan los beneficios, también socializan las pérdidas. No, las pérdidas ya se han socializado. Ya se han socializado cuando la crisis bancaria.
Pero es que yo creo...
Si se nos olvida la historia.
Creo que lo que... Detrás de los discursos sobre bajada de impuestos de forma generalizada, en mi opinión, es que nos queremos cargar un sistema que es el Estado social y democrático de derecho, claro. Que en esencia es caro.
Claro.
En esencia es caro. ¿Por qué? Porque da derechos, porque atiende necesidades, porque distribuye la riqueza y es muy caro, y es muy caro. Y esto pues esto.
Pero a ver, hay que decir que es caro para los ricos.
Ah, no, claro.
Claro, no es caro para los pobres.
Pues así hemos llegado al final de la tertulia. Lo has dejado así como titular, está bien. Javier y Vitoria, Isidro Letgaray y Javier Beramendi, que tengáis un buen día.